Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenos días, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Después de una ausencia de varias semanas, regresamos con ustedes con una buena noticia. La buena noticia es que hay un grupo de jóvenes economistas que ha integrado un colectivo llamado Economistas por la Vida. Y esta precisamente es una iniciativa que considero oportuna precisamente en esta coyuntura que estamos viviendo. Vamos a hablar precisamente sobre esta cuestión, pues, de afrontar esos efectos, pues, de este COVID-19, pues, que está golpeando a todo el mundo. Nos acompaña un compañero del departamento, valga la redundancia, de compañía. Me refiero a Alejandro Álvarez, quien es parte de este colectivo y quien nos va a platicar sobre estas, la visión que tienen, sus principios, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus inquietudes por organizar este grupo? Y luego, a continuación, hay una propuesta breve, pero es un buen comienzo y hay ahí, pues, acciones, ideas a tomar para el mediano y el corto y mediano plazo. Alejandro, bienvenido. Gracias por acompañarnos otra vez.
Hola, Gerardo. ¿Qué tal? A ti, ¿qué tal a todos los radioescuchas y también a quienes nos van a ver a través de este video, en esta oportunidad que me dan de regresar a Hablando de Economía, luego de ya un par de años de no participar? Pero me alegra mucho y, pues, también estoy muy complacido, agradecido también por la oportunidad que nos dan de poder difundir este mensaje, esta propuesta que se ha realizado de parte de, como bien lo dijiste, un grupo de economistas que estamos preocupados alrededor de toda la crisis que ya está dándose por el tema de la pandemia del COVID-19, pero también estamos en sintonía de hacer una propuesta hacia el gobierno y las acciones que puede tomar para paliar de la mejor manera todo el problema que se va a generar, no solo ahorita, sino en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, la preocupación de este colectivo que se formó fue a raíz justamente de la crisis que se está viviendo actualmente y quizás a ciertas acciones que ya se está tomando de parte del gobierno, o incluso aquellas acciones que no se están tomando, y también puntualmente a la preocupante forma en cómo improvisa el gobierno todas las acciones de política pública que quiere implementar alrededor de la crisis.
Sí, muy bien, Alejandro, y veo que está integrado por ahora por 17 personas, incluyendo, ¿verdad?, los tres Álvarez de la UCA, tu persona, Ileana y Armando, ¿verdad?, así como Meraris y Zaira de nuestro departamento, y hay otros así nombres conocidos en su mayoría, exalumnos de acá, y que están en diversas instituciones preparándose. Espero que este grupo vaya creciendo y que vaya cuajando, solidificando sus ideas, porque realmente en este escenario que tenemos, ¿verdad?, de un gobierno que, pues, no tenía un plan y que precisamente, pues, está dando muestras de esa improvisación. Claro, esta cuestión a todo mundo, pues, ha caído de imprevisto, pero claro, aún más, claro, ¿verdad? Con esto todavía refuerza más la necesidad de contar con propuestas concretas, pues, de precisamente de gente calificada para opinar con propiedad de cómo enfrentar estas situaciones. Muy bien, entonces tenemos ahí, Alejandro, entonces supongo que esto quizás ya venía la idea cuajando desde hace tiempo y como que la crisis esta vino a apresurar. ¿Cómo está esa? Así, esa es la percepción que yo tengo, porque me parece interesante.
Sí, Gerardo, cierto es que muchos de los que conformamos el colectivo ya traíamos cierta preocupación a raíz de, digamos, la ausencia de planes de reactivación económica de parte de la nueva gestión o incluso la ausencia de un plan de más largo alcance, ¿verdad?
Claro.
Por lo menos para todos los 5 o bueno, los casi 4 años que le quedan a la actual gestión de gobierno. Entonces ya había ciertas inquietudes, ya se habían hecho ciertas propuestas, ¿verdad? Alrededor de temas económicos,
Sí.
de manera, digamos, separada, cada quien estaba trabajando su área, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, de las políticas del cuidado, etcétera,
Sí.
etcétera. Temas ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de Escazú, el Tratado de Escazú. En fin, ya había ciertas iniciativas al respecto, pero obviamente una crisis como la que estamos pasando con respecto a la del COVID-19, pues nos obliga a tratar de reunirnos para realizar y elaborar una propuesta de este tipo, ¿verdad? Así que, pues, así fue como surge la necesidad de proponer. Y también, pues, frente a un contexto en un país que ya estaba bastante, bastante complicado a nivel económico,
Ya de
¿verdad?
suyo,
Entonces,
¿verdad?
ya
Sí.
de suyo, ¿verdad? Como lo planteamos en este pronunciamiento, ¿verdad? Hablamos de cuántas personas ya eran pobres en el país. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que están en pobreza, personas que están en precariedad de su vivienda, de la calidad de su
Claro.
vivienda, la precariedad laboral también, la precariedad salarial. Como ya lo mencioné, también el tema de la desigual corresponsabilidad en el cuido, por ejemplo, que recae sobre las mujeres, como siempre,
Así
¿verdad?
es.
Como ha venido siendo y no debe de ser. En fin, frente a un país que ya estaba complicado y ahora, frente a esto, pues va a ser más compleja la situación que se va a vivir.
Incluso por ahí oí mencionar que la desigualdad incluso puede aumentar si es que no se hacen pues medidas puntuales, concretas, ¿verdad? Orientadas a impacto negativo, que tanto va a ser no solo económico, sino también social.
Claro. Hay bastantes indicadores que apuntan a que se va a exacerbar aún más la pobreza, la desigualdad. No, y yo creo que aquí sí quiero hacer una
Sí.
aclaración importante.
¿Cómo no?
Lo difícil del panorama en el que estamos ahorita es que no es una crisis local, sino es una crisis mundial. Y ahorita el epicentro de esta crisis es Estados Unidos.
Claro.
Nuestro mayor, de donde se originan en buena parte las remesas que recibe el país. Y si Estados Unidos está en una crisis, pues nosotros vamos a tener una crisis severa. Y vale con recordar lo que pasó con la crisis del 2007-2008 en Estados Unidos y cómo nos impactó en El Salvador, ¿verdad? A una tasa de
Negativa.
crecimiento, una tasa negativa del PIB, de crecimiento del PIB
Sí.
de menos 3. 5. Entonces, claro, ahora que Estados Unidos está siendo impactado más fuerte, ya sobrepasó el medio millón de personas infectadas con COVID-19, entonces no quiero pensar qué es lo que va a pasar. Bueno, y aunque no quiera, debemos de pensar, ¿verdad? Porque realmente el escenario no es halagüeño. Y quisiera aprovechar el espacio también
¿Cómo no, Alejandro?
para recordar un par de datos que entre ayer y ahora el
Sí.
Fondo Monetario Internacional ya hizo, comentó, escribió sobre el caso de El Salvador. En primer lugar, el Fondo Monetario ya hizo, aprobó cerca de 389 millones de dólares como parte del apoyo financiero que va a dar, que forman parte de los 2.000 millones de dólares que la Asamblea Legislativa le autorizó a el gobierno de El Salvador para que pueda endeudarse para hacer frente a la crisis.
Así
Eso
es.
es por un lado. Pero como siempre, ¿verdad? Hay que leer la letra chiquita de este tipo de acciones. El Fondo Monetario no es una agencia de caridad, ni por cerca.
De filantropía, mucho menos.
Claro, de
Sí.
filantropía mucho menos. Y justamente siempre aparece por ahí las restricciones o las condiciones que nos pone. Y como era de esperar de parte del Fondo Monetario, hace en su comunicado, en la parte final, habla de ajuste fiscal, ¿verdad? Es decir, que El Salvador debe de comprometerse a realizar una serie de acciones de ajuste fiscal para los próximos años para poder entonces obtener estos fondos. Eso implica, como suele suceder, recortes en el gasto social.
Sí, por
Casi
ejemplo,
siempre es educación y salud.
sí, Alejandro, en uno de los matutinos de este día han publicado que el déficit fiscal podría aumentar en 1.200 millones.
Exacto. Y el mismo Fondo Monetario
Sí.
Internacional, en una nota que sacó ahora el diario de hoy, habla de que va a haber, ya el Fondo Monetario estima que El Salvador va a decrecer al menos en menos 5.4%. Es decir, es una tasa negativa muy, muy, muy fuerte. No se acerca ni al menos 3.5% que de la crisis del 2009 del Salvador. Y también quisiera rescatar un dato que de lo que muy, pero muy poco se ha hablado
Sí.
ahorita de la situación que se viene en el caso de El Salvador. El 10 de abril circuló una nota interna del Ministerio de Hacienda en la que hace mención que se detiene todo aquel proyecto de inversión que el gobierno iba a ejecutar con fondos, valga la redundancia, del Fondo General de
Sí.
la Nación. Entonces, se detiene ahora la inversión, ya sea en proyectos que están por ejecutarse o
Sí.
en ejecución, siempre que el de la nación.
Sí.
Esto quiere decir que algunos proyectos que, por ejemplo, el gobierno ponía contrapartidas, puede que proyectos de inversión, ¿ok? Hay
Sí,
que
la
aclarar
contraparte,
eso.
el 20% casi siempre.
Ajá,
Por
digamos,
ahí anda.
pero el punto es que ahora se detiene porque la prioridad va a ser atender todas las repercusiones que pueda tener el COVID-19 en el país. Entonces, eso también va a aplazar todo este tipo de inversiones. Incluso el comunicado habla de aplazarlas hasta el 2021. Aquí, de hecho, lo tengo a la mano, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Es una circular ministerial, la 9-2020. Perdón, sí,
Sí.
no, esta no, es otra circular que sacó el Ministerio de Hacienda en el que hacía
Sí.
ese pronunciamiento. Entonces, aclaro, no es la circular que mencioné, ¿verdad? Para que no se vaya a malinterpretar, pero sí hay un comunicado que hizo firmado por el ministro de Hacienda en el que hacía esa ¿cómo se llama? Digamos, ese dato en el que se detenía la inversión de todo aquel proyecto que venga desde el Fondo General de la Nación, ¿verdad? Entonces, tenemos ese panorama. Tenemos un país que tenía problemas fiscales, ambientales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Un problema de mala distribución de la riqueza, un problema de mala distribución de la tierra agrícola, por ejemplo, destinada para la
Otros
producción
usos que no
agrícola.
son, sí.
Entonces, eso pues nos complejiza y nos pone en un predicamento bastante fuerte. Y eso, entre varias otras más razones, pues sí, nos convocó a realizar un pronunciamiento de parte de este colectivo que se ha hecho llamar Economistas por la Vida.
Pero lo interesante, Alejandro, que no solo es un manifiesto, un pronunciamiento, sino que ya hay medidas puntuales para el mediano y corto plazo.
Claro, claro,
Sí.
claro.
Así es que
Sí.
ahí tiene doble propósito, ¿verdad? El
Claro.
pronunciamiento.
Sí.
Y ya sería como un buen comienzo para que ustedes después puedan ir cuajando, pues, aspectos más puntuales y más específicos para determinadas áreas.
Exacto. Es
Porque,
que, ajá,
sí,
dime.
dale, porque nuestro deber como académicos es hacer las recomendaciones. Allá si la administración pública tiene a bien, pues, retomarlas, pues sería fabuloso.
Sí, sería bastante bueno de parte del gobierno que retome algunas de estas propuestas. De hecho, he sabido de gente al interior del Ministerio de Economía que al menos así en lo privado comentan que este tipo de propuestas y otras más han llegado a sus manos y de alguna manera las están retomando.
Muy bien, ya eso es, ya de suyo ya pues están tomando en cuenta, aunque no de manera formal desde los estratos superiores, ¿verdad? Pero cuenta que es la gente que echa a andar esas iniciativas.
Exactamente. Bueno, sí. También, las propuestas que se han realizado en este pronunciamiento son básicamente de dos tipos, de corto y de mediano plazo.
Sí.
¿Verdad? En ese sentido, hay varios elementos. No es que agotamos el abanico de posibilidades, ¿verdad? Pero al menos se rescata algunos elementos que consideramos relevantes.
Claro.
En primer lugar, el tema de estas, por ejemplo, las transferencias que se están realizando, hay que focalizarlas, ¿verdad? Determinar adecuadamente quiénes van a ser las personas beneficiadas con estos, por ejemplo, $300. Ha habido una serie de propuestas que han circulado en redes sociales, en varios ámbitos, en el que hacen propuestas diferenciadas de cómo distribuir este dinero que se está dando, porque al parecer no hay claridad en cómo distribuir este dinero y a quiénes dárselo. Y esto porque pues queda en evidencia que el gobierno actual o la gestión actual no tiene información completa o bases de datos completas o depuradas de las personas a quién les van a entregar el subsidio. Ya se ha hecho saber varios casos de personas que se dedican al trabajo informal y no han sido beneficiadas o beneficiados con este dinero. Entonces, al parecer hay un manejo bastante discrecional de los beneficiarios, o sea, a quién beneficiar, y no se retomó parte del trabajo que ya había hecho la extinta Secretaría Técnica de Presidencia,
sí,
¿verdad? Claro. Se ocupaban, por ejemplo, en proyectos con el FISDL, por ejemplo, con el PATI, la base de datos que ya había generado CT Plan, ya se usaba para distribuir el dinero que se daba a los beneficiarios de PATI, del programa PATI,
claro,
por ejemplo.
¿Verdad? Programa de transferencia, sí, sí.
Exactamente.
Bien, era de conservar ese.
Entonces, bueno, este es un punto, focalizar las transferencias y también el tema de los subsidios, ¿verdad? ¿A quiénes directamente se va a subsidiar? La otra es también transferencias directas al sector agrícola. Directas, y me refiero a los pequeños productores agrícolas, que son los que pues cultivan, producen una buena parte de los granos básicos del país y otro tipo de alimentos, ¿verdad? Muy poco se ha dicho de esto en las propuestas que hasta ahora hemos escuchado, muy poco, me refiero de parte del gobierno, ¿verdad? Sí. Alguna mención ahí indirecta o marginal del tema agrícola, pero hasta ahorita no se ha hecho mayor cosa, salvo quizás la noticia de ayer que publicó el presidente en sus redes sociales de que ya estaban entrando a El Salvador producción granos básicos de otros países, ¿verdad? Si no estoy mal, eran 17.000 toneladas lo que se estaba importando de granos básicos que venían de otros países, ¿verdad? Ahí puso la foto y todo, pero eso no es, eso es una curita,
un alivio,
un alivio temporal a un problema estructural.
Claro.
¿Verdad? Y eso pues también tiene sus claras consecuencias con mantenernos dependientes de los precios y la producción de otros países.
Así es.
Para poder alimentarnos.
Entonces vamos al tema ahí de la soberanía alimentaria, Alejandro.
Exactamente, que es un tema más complejo, ¿verdad?
Sí.
Que de hecho, Dentro de las propuestas también que se hace en el pronunciamiento, en el corto plazo es justamente mantener precios fijos a los productos de la canasta básica, como mínimo, ¿verdad?
Así es.
Por lo menos durante toda esta crisis que se está viviendo ahorita. También se habla de profundizar, y siempre en el tema económico y sobre todo alimentario, garantizar el abastecimiento de alimentos a partir de un diálogo regional, o sea, un diálogo con Centroamérica, porque
claro.
Una buena parte de los alimentos provienen de Guatemala, otro tanto de Honduras y otro tanto
Nicaragua.
De Nicaragua, ¿verdad? Granos básicos, frutas y verduras. Entonces,
y lácteos, sí.
Y lácteos también, sí, sí. Es cierto. Entonces, si estos otros países también están experimentando problemas dentro de sus fronteras, pues obviamente ellos van a priorizar en algún momento alimentar a su población.
Claro.
Entonces, ahí El Salvador se va a quedar desarmado. Desarmado y entonces, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Pues entonces hay que enfocarse desde ya a apoyar a los productores, a los pequeños, medianos productores de alimentos aquí en El Salvador. Y yo quisiera también aprovechar esto para decir que esta es una oportunidad realmente.
Claro.
Para hacer frente a un problema estructural.
Hoy es cuando.
Sí, exactamente. Bueno, también se habla en el corto plazo de un apoyo directo a las micros y pequeñas empresas, que son las que más empleo generan en el país, ¿verdad? También fortalecer y crear o mejorar distintos equipamientos sociales, sobre todo para las personas que viven en viviendas con muchas carencias o incluso las personas que viven en la indigencia. Porque, como hemos escuchado, la directriz principal del gobierno frente a esta crisis ha sido quédate en casa.
Sí.
Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen vivienda? O tienen
Hombre,
una vivienda
sí.
Que no tiene agua, que no tiene
Sí,
energía eléctrica.
un déficit habitacional.
Un déficit habitacional.
Totalmente.
Entonces, no se puede pedir esto. Y aparte, gente que se dedica al trabajo informal, ¿cómo va a poder dejar de trabajar para no salir de casa y no enfermarse? Pero si no salen, no tienen ingresos. Entonces, y bueno, ya vimos el desastre que fue, porque no tiene otro calificativo, lo de los SENADES, ¿verdad?
Una rebatiña se hizo un tremendo
claro,
lío.
Que mandó a mucha gente a que hicieran fila frente en un panorama de alto contagio del COVID-19 y la probabilidad de gente que se haya contaminado o contagiado, perdón, de COVID-19 era muy alta por la concentración de personas que hubo. Y también dentro de las propuestas a corto plazo está que se reconozca la desigual distribución de los trabajos del cuidado, que recaen principalmente en las mujeres, y garantizar el acceso a agua.
Y eso, Alejandro, perdón por la interrupción, pero eso se podría atar con la focalización de los subsidios o de las transferencias, según sea el caso, porque es las personas que trabajan en las condiciones menos favorables y, dicho sea de paso, pues a lo mejor ni reciben ninguna transferencia. Están por fuera y todo eso hay que mejorarlo, hay que afinarlo. Pero Alejandro, ya estamos al filo de terminar la primera parte. Así es que vamos a regresar con esta medida de corto plazo pendientes. Habrá un par por ahí.
También.
Sí, y luego con las de mediano. Apreciable okay. Radio Escucha de nuestro programa Hablando de Economía. Regresamos en unos minutos. Vamos a escuchar algunos anuncios importantes. Gracias.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.